¿Qué pasa, chavales? Me río porque veo a Javi haciendo los cuernos aquí al ritmo de esta música que Mike nos ha generado para nosotros y que siempre nos flipa.
Generada con inteligencia artificial degenerativa, como se llama.
Degenerativa, sí, efectivamente. Esa. Que nada, que yo como que, no sé, siento como que hacía tiempo que no grabábamos así. O sea, hemos tenido como muchos viajes, muchas cosas, muchas movidas, pero hacía tiempo que no nos volvíamos a ver en estos lares. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué pasa, madafaka? ¿Cómo andas?
Bien, tío. Mike, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Dave? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Qué nos traes? A ver, Dave, ¿qué nos traes? Cuéntanos.
Calentito. Pues a ver, tenemos un capítulo que me hace especial ilusión como fan de la realidad virtual y además con un super invitado que antes de introducirlo, vamos a contar algo que pasó la semana pasada, iba a decir esta semana, estamos a lunes, la semana pasada y que tenemos una sorpresaca para todos vosotros. Pues a ver, la semana pasada, aquí el trío del apocalipsis nos invitaron a las oficinas de Sony PlayStation aquí en España. Oficinas súper molonas, que nada más entrar, pues flipabas con la cantidad de fricadas que hay por todos lados, la decoración, todo lleno de personajes de juegos de Play.
¿Quieres que comparte un ejemplo? ¿Quieres que comparte un ejemplo para que la gente lo vea?
Comparte un ejemplo, sobre todo para la gente que nos oye, que nos pase a ver también, que es importante.
Claro, para que la gente vea que, oye, que vernos mola, que ya sabemos que...
No, pero... O sea, una flipada. Cada una de las salas estaba ambientada en un videojuego. Ya no sé, ya el mobiliario, la iluminación, o sea, todo era espectacular.
¿Qué tal lo ves?
Bueno, ahí estamos posando con... Ah, bueno, por cierto, era bastante espectacular la textura de la piel. De hecho, estuvimos todo el rato como tocándole la cabeza y tocándole la barba y tal, porque era como súper realista. Sí. Súper, súper realista, tío. Bueno, pues bichos de todo tipo, personajes de todo tipo, por las oficinas de Play. Todo ambientado de manera espectacular. Y luego, de repente entramos en una especie como de habitación de casa, o sea, como que pasamos de la oficina, ¿no? Donde había pues todo tipo de personajes, de las sofás, God of War, diferentes. Y de repente entramos en una especie como de sala, o habitación de casa, en plan de ellos. Y efectivamente, Kratos. Kratos tiene una piel muy suave, más que recueco.
Kratos era tan real que daba grima.
Mucha grima, tío. O sea, cogíamos el brazo y era como, y esto es como, bueno. Total, que entramos en una habitación como de casa, pero así como de casa oldie, con sus silloncitos, no sé qué, su tele, su cal. Y de repente había una especie como de botonaco en la pared, de estos de botón del panic. Y Recuenco presionó el botón del panic y se abrió una puerta.
¿Para qué están sino los botones rojos que dicen no pulsar?
No pulses, por Dios. Pues efectivamente. Vale, lo pulsamos y se abrió literalmente una especie como de puerta de garaje que dio pie, que dio paso a una especie de habitación secreta llena de de consolas, ¿no? De recreativas. Además, recreativas, pues estaba el Time Crisis 2, estaba el Gran Turismo en recreativa. Todo tipo de...
Tekken 3.
Estaba el Tekken 3, efectivamente. O todo tipo de fricadas, en los cuales nos dieron todo tipo de moneditas como esta, que por cierto me quedé con una de ellas.
Pero si queréis, tengo una foto con la gente de Sony PlayStation, que la podemos enseñar. Mira, aquí se ve la sala de recreativas.
Yeah.
Eso es.
Pinball.
Muy bien que Lucía Perdomo, por supuesto, se puso nuestra camiseta de heavy metal. Así nos recibieron con ilusión en Sony, claro que sí.
Eso es. La actitud correcta.
Pero para que veáis, parece brutal. Un garaje totalmente underground y todo maquinetas ahí para disfrutar a tope. La verdad es que mola.
Bueno, pues estuvimos ahí.
Incluido la típica máquina con el mazo para probar la fuerza, palomitas, o sea, el full package.
Que, por cierto, hay que decir que en el mazo, contra todo pronóstico, os gané a los dos, pero luego vino Adri, que fue el compañero que vino a sacarnos los vídeos y fotos con nosotros, que nos reventó y nos pulió a todos.
O sea, qué maravilla. Pateó el culo a todos.
Lo hice sin ninguna intención. O sea, yo no lo hice con una intención de ganaros, ni mucho menos. Yo lo hice con una intención pues, de que, aunque seáis mayores, pues oye, de que creyerais que podíais ganar. Pero vamos, está muy bien, porque luego os echasteis unos vicios por ahí y parecía... que erais alguien, ¿sabes? Estaba, mira, Javi ahí disparando.
Yo el Time Crisis se me dio muy bien, ¿eh? De mi época de recreativa.
No, está, ahí... está, vamos. En el Time Crisis estaba David dándolo todo.
Pero para que veáis que Javi se tiene vicios, es que atentos a la viciada que tenía.
Atentos a la posición de disparo.
A la posición de volar sesos como es debido, efectivamente.
Correcto. Se nota que hay experiencia reventando eso zombies
es.
Aquí.
Eso es.
Bueno, entonces, después de echar unos vicios un rato, gastar las moneditas, yo me gané un bicho de estos, o sea, que de la máquina, literalmente, de estos que cogen así después del segundo intento, gracias a un truco que me dio una compi de Play. De repente pasamos ya a la salita de nuevo y ahí nos enchufaron, digamos, la PS5 con las VR2, ¿vale? Este casquito que tengo por aquí. Vale.
Espera, y también tenemos documentos gráficos, también.
¡Oh! Ese es, correcto. Bueno, pues estuvimos ahí cacharreando con la VR2. Yo probé el Body Combat del Smills, que además tenemos aquí al invitado, a Carlos Cornejo, que es del estudio de desarrollo que ha desarrollado ese videojuego. Y ahora lo tenemos aquí también para que nos cuente la chicha por detrás de las cosas, un poco las bambalinas. El The Matrix. Luego, Javi, creo que jugaste a... Javi creo que jugó a Horizons.
Parecía un señor mayor ni nada.
Eso es, correcto.
Ahí estoy sacando
una foto. Era ver la obra, construir antimateria o dedicarme a... Que fue una experiencia absolutamente terrorífica.
Mira, girando, ojo, ¿eh?
Sí. No, una cosa.
Parece que está posando y todo.
Sí.
Bueno, maravilloso. Pues Javi jugó al Horizons y Mike jugó al Gran Turismo 7. Y la verdad que fue una experiencia espectacular. Los tres habíamos tenido experiencia utilizando VR, tanto Oculus como HTC, como las Pico, pero realmente nunca, y bueno, y luego de realidad mixta, ¿no? Como puede ser las Magic Leap o las HoloLens, ¿no? Pero nunca, o por lo menos en mi caso, ¿no? Yo creo que vosotros tampoco, habíamos utilizado unas VR de consola. Es decir, normalmente las VR que utilizamos pues tienen una gama de videojuegos bastante y de experiencia de videojuego bastante más limitada. Y luego, claro, el nivel de calidad es muy diferente porque son juegos mucho más sencillos, mucho más pequeñitos, como los juegos que puedes de alguna forma vivir en el móvil, pero en VR, ¿no? Y de repente saltas a un rollo tipo Gran Turismo o rollo y es una experiencia totalmente flipante.
Era brutal. O sea, yo el Gran Turismo me pareció... O sea, en lo que es la jugabilidad, el Gran Turismo ya es la hostia. En general en consola, ¿no? O sea, es la leche. Pero el hacer un VR es que literalmente... O sea, para quien no lo sepa, yo no tengo carnet de conducir porque me da mucha ansiedad conducir debido a que tuve un accidente con un coche. Me sudaban las manos como si condujera de verdad. O sea, era una sensación de me cago en la puta, me voy a estampar.
Bueno, el retrovisor, Mike.
No.
¿Y tú en el retrovisor veías el coche de atrás cuando adelantabas?
Sí, girabas. Es que giraba y oía el motor. O sea, no era ya el retrovisor que dices, bueno, hay muchos juegos que si te pones triple pantalla, ¿no? Dices, oye, pues tiene un poquito de tal. Es que giraba y por girar un poco el oído, oía el motor del coche que me seguía en la carrera. O sea, era brutal. Porque iba descapotado yo. Brutal. O sea, la sensación era acojonante.
Bueno, entonces, antes de pasar con Carlos, presentarle como es propio de nuestro episodio y darle caña, vamos a sacar la sorpresa que teníamos por aquí. A ver, la buena gente de PC, de PlayStation, nos ha dado un regalito para la comunidad, ¿vale? Es una PS5, una PlayStation 5, con una VR2, ¿vale? Es el pack completo y nosotros, para la concretamente la Play, lo que hemos hecho la hemos personalizado. Hemos puesto ahí un Salud, Ciencia y Videojuegos, bueno, firmado y por los tres.
Que como veis sí que es una Play, ¿eh? O sea, que parece a lo mejor de frente que es una cartulina. No, aquí se ve así, aquí se ve la vista lateral, que está perfectamente firmada con la Play dentro. O sea que...
Es una Play 5.
It's the real shit!
Efectivamente, de la hostia, con las VR2, y bueno, es que queríamos regalarla a la comunidad. Entonces, bueno, hay que decir que los que son parte de la comunidad Splendid, ¿vale? Han tenido ahí una previa, ¿vale? O sea, que ya han podido lanzar sus participaciones y ahora lo abrimos hacia afuera, ¿vale? Cualquier persona puede participar, pero hay una serie de reglas, ¿vale? Entonces, os voy a anunciar las reglas y luego al final del episodio las comentamos de nuevo.
A ver, todo se vale, ha para dicho. El sorteo... Reglas sencillas, ¿eh? No rayéis. Reglas sencillas.
No, muy sencillas, muy sencillas.
Y en 10 minutos puedes tener tu posibilidad de llevarte un pack que es la hostia y que te va a dar mucho entretenimiento y mucha diversión, muchas horas. Y os podemos, además, yo creo que siempre hemos dicho, joder, el día que hagamos una colaboración con una marca, o sea, fuera de coña, no es una colaboración con una marca, es que la prescribimos, es que vamos a comprar 14 para nosotros y para toda la vida. O sea, es que es la hostia. Fuera de coña, es la leche. Es la leche. Si no, Javi, que tú eres un señor mayor y no mientes. ¿Qué te pareció a ti la experiencia?
Absolutamente acojonante. Y yo vengo desde los tiempos de la dinastía Ming, probando todos los cacharros habidos y por haber. O sea, la experiencia en términos de gaming es absolutamente brutal.
Y eso es que jugamos un ratico.
Sí, es exactamente. Bueno, en realidad nos tuvieron que separar ahí. Nos tuvieron que separar como... Exactamente. Fuera. Date una vuelta.
Bueno, entonces. reglas para poder participar en el sorteo, ¿vale? Primera regla, debes seguirnos en el Twitter de heavymental-es. Vale, eso es lo primero. Vale, lo estáis viendo en pantalla en nuestro Twitter. Tenéis que seguirnos en Twitter heavymental-es. Luego tenéis que poner un tweet, ¿vale? Mencionando a heavymental-es, ¿vale? Con una foto donde hagáis los cuernacos. Vale, los cuernacos heavy. Como me han corregido varias veces, estos cuernos, ¿vale? Los cuernos sin el dedito pulgar, porque el dedito pulgar es Spider-Man, ¿vale? Entonces, solamente estos cuernos son los que valen, ¿vale? Cuernos heavy mental. Bien. Y luego, importante, mira, ya tenemos ahí Peña que ya ha subido. Hay fotos ya me... Porque va a ser un sorteo, porque hay fotos, si hacemos un jurado de fotos, hay fotos muy merecedoras del premio directo. Bueno, el tercer punto, una vez que nos sigas y poner un tweet mencionándolos con la foto de los cuernos, ¿vale? Es registraros en la comunidad premium de Heavy Mental, ¿vale? Esto es una... Este tipo de sorteos y de cosas lo hacemos solamente para la gente de la comunidad, ¿vale? O sea, que tenéis que registraros en Splendid. Y cuando os registréis en Splendid, en la comunidad premium, vais a acceder a un Telegram privado, ¿vale? Y en el Telegram privado, pues hay diferentes hilos, pues un hilo de chorradas, un hilo no sé qué, un hilo de... Tenemos unas llamadas cada mes, mes y medio, internas con toda la comunidad, y hay un Telegram donde es el chat del sorteo. Y ahí lo que tenéis que hacer es pues o publicar o poner la foto y el enlace
poner
al tweet.
El enlace al tweet que habéis publicado.
Exactamente. Bueno, enlace a tweet, o si quieres subir la foto, que mucha gente lo ha hecho, mola verlas así de golpe en el esto. Pero como lo importante es el tweet. Vale, todos esos tweets los vamos a coger y los vamos a meter dentro de un sorteo, ¿vale? Que Mike hará el día 8 de julio en su clásico ya Night Mental. ¿Vale? O sea que el 8 de julio.
En directo saldrá. A partir de las 10 de la noche en nuestro Twitch, correcto.
Vale. Seguirnos javimental.es, subir la foto de los cuernos citándonos, uniros a la comunidad Splendid y compartir, para que lo sepamos, ese tweet, ¿vale? Y ya Mike hará los honores del sorteo.
Será la mano inocente, pues, chavales, en el Defonso.
Será la mano inocente, efectivamente. Bueno, toca ponernos en faena. Estoy mirando a Carlos, que está diciendo, ¿cuándo entro yo? Venga, pues ya entramos en el terreno del juego. Carlos, una cosa que tenemos aquí muy, que hacemos mucho en todos los episodios, es pedirle a una IA que presente al invitado, ¿vale? Que presente una IA que está Perplexity, y en este caso le hemos preguntado por Others Lab, ¿vale? Te le he preguntado, oye, ¿qué es esto de Others Labs? Entonces, te voy a leer lo que nos ha volcado la IA, ¿vale? A ver si acierta o no acierta, y a partir de ahí te doy pie para que nos introduzcas, te introduzcas a ti, evidentemente, y también al estudio, ¿no? Entonces, Others Labs es una empresa especializada en tecnologías relacionadas con realidad virtual. Fue fundada en Sevilla en 2019 por expertos en tecnología IoT y Health y Mixed Reality. La empresa ha lanzado varias aplicaciones de realidad virtual y ha tenido éxito en la industria sin la ayuda de una editora. Sus fundadores provienen del sector del diseño de hardware, productos IoT, pero tras el éxito que supuso Oculus Quest en 2019, decidieron apostar fuerte por la realidad virtual. La empresa ha crecido con una plantilla de 6 personas hasta sus 32 trabajadores actuales, y a principios de 2022 llegó la mayor expansión del estudio gracias a Les Mills Body Combat, una completa app para hacer ejercicio desde casa. Others Labs tiene como objetivo liderar los videojuegos de realidad virtual. ¿Cómo son eso? Bienvenido, Carlos.
Todo correcto.
Bien, bravo.
Curiosa.
Sí, no está mal, ¿eh?
Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿Qué marcha llevas? ¿De dónde vienes?
Cuéntanos sobre ti.
Vale. Cuéntanos sobre ti. Tú piensas que mi suegri escucha el programa, entonces cuéntanos un poco, ya que nos ha hablado su VR también, de qué marcha llevas, qué estudiaste tú, vale. No sé, qué te apetece contarnos.
Pues básicamente, para que estemos un poco en contexto, yo soy game designer, que viene a ser al que hay que echarle las culpas si un juego no es divertido, si estamos en VR y vomitas, pues el que debería ir a recoger el vómito a tu casa eso debería
es.
Ser...
Eso es importante, eso es importante. El animal
hay que
más...
decir que si montas un juego, rollo montañas rusas del mundo o algo así, y vomito, es decir, y lo digo con la boca pequeña, pero decir que diría, se lo han currado. Porque, hostia, si generas de verdad... algo, dices, top.
Tal lo que promete.
El mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio.
Claro.
Muy importante.
Pues, básicamente, eso. Somos los que decidimos la intensidad de los videojuegos. Si, por ejemplo, un videojuego va a tener niveles, cuántos niveles tiene, cuántos bosses, cómo es cada boss. Si un jugador tiene distintas habilidades, pues antes incluso de entrar en producción nos paramos a pensar qué habilidades tiene o ya desde el punto de vista narrativo, ¿no? ¿Qué queremos decir con un videojuego o qué queremos que sea la experiencia? Y entonces, prácticamente al final, el día a día nuestro es generar mucha documentación, prototipar mucho y una vez que tenemos una idea clara y que creemos que es sólida para ser la base de un videojuego, pues entonces ya entra toda la empresa a machacar martillo pilón y a sacar la idea para adelante.
O sea, ¿eres un creativo de videojuegos?
Podría decirse. A ver, yo creo que todos los roles en realidad dentro del desarrollo de videojuegos son bastante creativos, ¿eh? Incluso la parte de programación es muy creativa porque no hay dos videojuegos iguales, entonces no lo que has aprendido es verdad que te sirve, unas bases, ¿no? Pero siempre hay maneras muy interesantes de afrontar ciertos problemas, te encuentras en cosas que no habías hecho antes, la tecnología cambia, tienes que estar todo el rato y a nivel de arte igual, vamos. Así que no nos aburrimos.
Una cosa, Carlos, ¿cómo se estructura un equipo de videojuegos? Es decir, porque seguramente la gente desconozca muy bien cómo se arman los equipos, qué diferentes roles hay a la hora, por ejemplo, de diseñar un videojuego.
Vale, pues creo que por hacer un símil que sea más conocido, creo que sería muy parecido a la industria audiovisual, ¿no? De una peli. Hay un productor que es el que se encarga de que el producto salga adelante, maneja los tiempos, con quién hay que hablar. Es el señor lobo, ¿no? Soluciona problemas. Después están los distintos departamentos. Diseño, que es al que yo pertenezco, que entramos muy temprano para darle un poco de forma, pero como es un proceso muy iterativo que tenemos que desechar ideas muy rápido y aportar otras nuevas, es un proceso en el que no interviene toda la empresa, porque tampoco podemos dedicar ahí muchos recursos, porque al final mucho se va a tirar. Después estaría la parte de programación, o así más que la que se lleva los pilares del desarrollo, que son programadores, y dentro de los programadores pues hay de muchos tipos, ¿no? Los que desarrollan el core del juego, los que desarrollan la parte multijugador si la tiene, los que programan shaders, que son los technical artists, que están a medio caballo entre los artistas y los programadores. Y eso sería un poco. Después estarían los artistas, por así decirlo, que de nuevo vuelve a haber varios tipos, gente haciendo concept, gente modelando, animando, texturizando. También estaría sonido, que es una parte muy importante, que en nuestro caso está muy relacionado con el departamento de diseño. Y después marketing. Marketing son los grandes olvidados, sobre todo por los estudios que empiezan, y es una parte súper importante, porque, vamos, solo hay que ver las cifras de los AAA, donde prácticamente se dedica más en marketing que a desarrollo.
Yo voy a ir haciendo traducción en tiempo real de todas las cosas que está diciendo para la gente que no está familiarizada con el asunto. Un juego AAA es un juego...
No es lo de las pilas, no es como que la pila es AAA, pero más pequeña del mando.
Efectivamente. Un juego AAA es un juego de una gran superproducción, que sería el equivalente en términos de...
O sea, AAA, ¿qué es? ¿Un Call of Duty, un FIFA, algo así?
Eso es, exactamente. Juegos que pueden llegar tranquilamente a costar 100, 150, 200 millones de dólares sin ningún tipo de problemas. O sea, como una gran
superproducción. Un Gran Turismo, sí.
Las texturas es básicamente todos los objetos que vemos en realidad están representados con una especie de mallado de polígonos y la textura es un poco la superficie del mismo. Entonces, cuando nosotros vemos un personaje que se está moviendo, lo que estamos viendo es una masa de polígonos que se está moviendo que tiene una cubierta por fuera que le hace parecer un objeto real. Entonces, eso solo necesitan crear los artistas. Todo lo que tiene que ver con el shading tiene que ver con las propiedades que tiene la luz simulada que hay dentro también de todos los entornos virtuales, que es bastante complicado. Entonces, digamos que todo es una mezcla entre matemáticas, las engines son cuando tú utilizas un determinado mecanismo que es el que emula de alguna manera las propiedades físicas del mundo que estás intentando emular. O sea, las cosas tienen peso.
El Zelda nació en un polígono. Qué fuerte, tío.
Eso es, correcto. Si Shigeru Miyamoto estaba realmente en el Cobo Calleja, allí con un montón de gente de su esta y tal.
Poliamo.
Exactamente. Hay un montón de terminología que tiene que ver con esta intersección fascinante que es entre la creatividad, las matemáticas y el arte, que es todo relacionado con los videojuegos. La programación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente, artistas, que lo que están creando es lo que llaman assets, que son básicamente activos, que son cosas que se utilizan a lo largo del juego en un momento dado. Y él, que es el game designer, él es el que determina las mecánicas del juego. O sea, qué es lo que el juego premia, lo que el juego castiga, los recursos que tienes, dónde tienes que entrar en una cosa, en otra. Es digamos, el que hace que el juego sea divertido, sea un coñazo y desees tirarlo al río, rollo la misión, atado en una cruz, con la catarata abajo. Por intentar traducir. Un boss, además, es el jefe más gordo que hay al final del juego, que es cuando todos los demás...
Puede haber varios.
El que te hincha la cara al final de fase.
Pero vos no era el de Hugo.
Sí, Huele muy bien normalmente, y viene de ahí.
Eso es. Y vos también era el amigo de Koji Kabuto. Para ir en... Todo bajo control.
El de planador abajo, claro.
Eso es, exactamente.
Vale, oye, gracias por la traducción, Javi.
No, sí, es que estaba viendo que se estaba viniendo arriba con toda la movida. Digo,
no, a ver, que es que
estás viendo las caras de la
piel. Bien apuntillado, ¿eh?
Es que os habéis reído, pero que Hugo es un juegazo de los 90, ¿eh? No era solo por la coña de Hugo Boss, ¿eh? Es que las tiro mejor, ¿eh?
Hugo no es este que se juega con el móvil en la tele.
Se jugaba en la televisión, haciendo... pero hubo una versión para PC, efectivamente. El estudio de televisión hizo una versión para PC también.
Fricaso, por eso. Volviendo otra vez al tema de Carlos, VR. ¿Hay sutiles diferencias entre pensar un juego para una consola jugada con mando que una experiencia en VR? O sea, ¿has tenido que, tanto a nivel de diseño, de dinámicas o de cosas que hay que tener en cuenta, o a la hora de lo que sería la programación del propio juego?
Totalmente. Vamos, diferencias sutiles y no tan sutiles. Prácticamente, vamos, lo que he dicho antes, ¿no? La diferencia puede ser que vomites en el suelo o no. Porque hay una cosa que la VR hace muy bien y es engañar a tu cerebro. Entonces, cuando tú estás jugando en una pantalla normal, en una pantalla plana, en tu tele, en un monitor, lo que sea, tu cerebro sabe que estás mirando una superficie. Entonces tú ahí le puedes agitar la pantalla, le puedes pegar fogonazos de colores, puedes hacerle burradas. No pasa nada. Ahora, tú te pones unas gafas de VR y tu cerebro piensa que tú estás en el entorno de la realidad virtual.
De hecho, es una de las cosas que más nos sorprendió, y aquí yo hago un tiempo muerto. Yo soy una persona muy miope. Yo tengo 8 dioptrías en el ojo en el izquierdo y 6 y cuarto en el derecho, me parece. Y me flipó la calidad de las VR2, porque me pasaba con las Oculus, ¿no? Que algunas de las Oculus de David, probándolas y tal, joder, no conseguía como de verdad ver nítido y tal. Es decir, que las VR2, sin configurar las settings que podía haberlo hecho, 10 segundos y veía una calidad de mundo real. Entonces, claro, te da una sensación de inmersión. Claro, porque el audio es envolvente de cojones, ¿no? Que ya lo hemos comentado. La calidad de lo que ves parece real 100%, o sea, es súper real. Entonces, claro, quizás es la clave de lo que tú dices, Carlos, ¿no? Es ¿cuál es el éxito? Que te engaña de puta madre. Que tú realmente crees que estás ahí. De hecho, Javi, tú jugaste un juego que no me acuerdo ahora mismo cuál era.
Horizon,
¿no? Que era como de interacción, además, que eso ya era la leche, ¿no? De gráfico.
Sí, porque además era tremendo porque hay una serie de movimientos que son antinaturales, que tú haces con el cuerpo de una manera determinada, que están mapeados a otros movimientos que tú, como por ejemplo andar. Andar estaba emulado con un movimiento específico de los brazos y cosas por el estilo, pero cosas que tú sí haces con las manos, como agarrar, cerrar y hacer cosas, estaban perfectamente mapeadas. O sea, cuando tú bajabas un dedo, la mano funcionaba de esta manera, o sea, era totalmente independiente, te ofrecía una sensación absolutamente brutal y cosas, por ejemplo, como trepar a lo largo de una pared, de una montaña, era una experiencia absolutamente delirante. O sea, no es solamente el aspecto de que tu cerebro está completamente engañado con respecto a lo que está viendo alrededor, sino que estás recibiendo inputs de tus sensores táctiles que de alguna manera se están reforzando que lo que estás viendo es real. O sea, es un hackeo absoluto del cerebro. Entonces yo me imagino que eso en entornos jugables te da posibilidades y al mismo tiempo te limita, porque sabes que hay determinadas cosas que no puedes, que a pesar de que las puedes hacer, no es bueno porque no puedes inducir en la gente una sensación que le termine generando una ansiedad o le termine generando una serie de cosas que son complicadas. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, cómo puedes hacer un survival horror utilizando esto, porque es que te puedes giñar encima. Si tú ya te giñas jugando a PT bueno, o te juegas...
Está el Resident Evil, ¿no?
Sí, sí, pero joder, yo ese lo puedo casi entender, porque es mitad acción, mitad survival horror. Pero unos de estos que son de terror psicológico, como los que hacen estos de aquí, las ARK o alguno de estos, yo ahí te cagas encima, o sea, quiero decir, te pegas un tiro. Si ya lo pasas mal jugando tú solo, viendo las movidas, en un entorno de realidad virtual tiene que ser terrorífico.
Sí, sí, te cagas vivo, vamos. De hecho, hay muchos juegos de terror porque se presta mucho a eso. Hay que ser, a ver, es café para muy cafeteros.
Sí.
Si alguien no está seguro de que le gustan los juegos de terror, no los probéis en VR porque os vais a morir. Pero sí. Y es que es eso, te hackea el cerebro, tú sientes que estás ahí porque además... Yo al principio, antes de ponerme por primera vez las gafas, yo creía que era simplemente visión estereoscópica. Pero es que no es solo eso. Te están traqueando la cabeza y tú cuando giras, tanto rotaciones como traslaciones, el entorno reacciona uno a uno a ese movimiento que tú estás haciendo. Y es que estás ahí. ¿Qué pasa? Pues que hay muchas cosas que no están simuladas, porque es que no se pueden simular. Por ejemplo, si yo me muevo en la vida real, mi oído interno sabe que me estoy moviendo, por como yo tengo los sensores de equilibrio, ¿no? El liquidito ese que está por ahí. Sí. ¿Qué pasa? Que si yo te muevo en VR, tu cabeza te dice, por un lado, que te estás moviendo, pero tu oído interno te está diciendo que no te estás moviendo. Entonces ahí cuando empieza.
No serás Carlos de Irún por casualidad, ¿no?
No. ¿Por qué?
No, me lo ha dicho Quillo, digo, seguro que es de Irún. Seguro que es de Irún.
Del mismo Donosti. Esto es importante porque efectivamente el oído interno tenemos aquello tan bonito de la trompa de Eustaquio, que en realidad es una especie de máquina de sensor de movimiento y sensor de donde estamos. Entonces, si tu cabeza te está, tu cerebro al final del día hace overriding de las señales que no le terminan de convencer. Entonces, si tu cabeza está percibiendo una cosa y tu oído te manda otro mensaje diferente, digamos que el cerebro es el que de alguna manera compensa o bombea más una cosa que otra o algo por el estilo. O sea, es absolutamente fascinante.
Sí, 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 sí. Y de ahí que vengan las restricciones, ¿no? Por ejemplo, un shooter es muy tentador, que porque al final los mandos suelen tener un joystick, ¿no? Que te muevas como lo harías con un mando. Pero en VR eso no pasa. Porque como te muevas rápido, potas.
Te mareas, claro.
Sí, sí. Y además que dura 2 minutos. A los 2 minutos estás que te mueres. Y te pasas horas tirado en el sofá blanco. Es como como si hubieras cogido una papa.
Una pregunta. Entonces, Carlos, un tester de videojuegos en VR, ojo, ¿no? Porque, claro, tú le dirás, oye, te vamos a subir, me invento, un poquito el nivel de intensidad de no sé qué leches, ¿no? Y tiene que decir hasta qué punto se marea o no.
Claro, sí, 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 sí. Nosotros los diseñadores solemos ser buenos y los experimentos los hacemos con nosotros mismos, ¿no?
Ya.
Es verdad que se desarrolla una tolerancia. Aún así, a día de hoy hay como unas buenas prácticas para qué cosas hacer y qué no hacer, para saber qué es tolerable y qué no. Pero los días primigenios de la VR, donde todo eran montañas rusas y experiencias muy locas, ahí eso era...
Salvaje oeste.
Sí, 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 sí. Eso era peligroso. Era
vomitadas por todos lados.
Ahí se aprendió a golpe de pota. O sea, era una cosa que esto no termina de fútbol.
A golpe de pota, a golpe de calamar, pota, según el marisco que hubiera ese día.
Efectivamente, efectivamente, efectivamente. No, pero esto es muy interesante porque, quiero decir, hay alguna diferencia... perdona, Dave, es que a mí estas cosas me ponen muchísimo, tío, todos los estudios. Dale, caña. Y tal. ¿Hay alguna diferencia entre un estudio tradicional de desarrollo y un estudio especializado en VR? ¿Hay algo del ciclo de desarrollo que es levemente diferente? ¿Os coméis el mismo crunch time que todos los demás y tenéis la misma historia que todos los demás y sencillamente es un tema de que es diferente, por ejemplo, toda la fase de testeo? ¿Qué diferencias tienes? No, no sé si habéis venido, porque según lo que han comentado al principio, vosotros venís sobre todo de la parte hardware, la parte IoT, y no sé si venís, por ejemplo, alguno de vosotros de algún estudio clásico y si, digamos, de alguna manera tenéis claro cuál es el contraste con un estudio normal de desarrollo de videojuegos, como el que puede haber en, que no es especializado particularmente en temas de realidad virtual, de realidad aumentada.
Sí, vamos, en el estudio casi todos tenemos background haciendo juegos no de VR. Es aquí donde nos hemos encontrado el paradigma de la VR. Y prácticamente, tanto a nivel estructural de roles en la empresa como de tiempos y eso, todo es igual. ¿Qué cambia? Pues que el panorama VR está cambiando muy, muy rápido. Entonces, si tú vas a hacer un juego para PC... tú desarrollas para unas especificaciones y sabes que todo de ahí para adelante lo va a poder ejecutar, ¿no? Tú ejecutas para consola y sabes que tienes unos tiempos de vida que van a ser, yo qué sé, de 3 a 5 años. Pero la VR está evolucionando constantemente. No salen dispositivos a la vez, como si lo hacen en consola. Normalmente se empieza una generación y en el lapso de 1 o 2 años han salido todos los dispositivos que se consideran de esa generación. En VR no. En VR es como hay una especie de carrera por ver quién se queda con la tarta, pero a la vez como la tarta no está muy definida y se está construyendo, hay hueco de tarta porque tú haces tu espacio en la tarta. Es un poco extraño y el símil no sé si es muy bueno. Pero...
sí, que básicamente no es un mercado maduro, todo el mundo está corriendo como un loco para ver si se convierte en el estándar de facto y entonces eso permite que aparecen un montón de cosas en diferentes velocidades, diferentes tramos, mezclas de tecnología, os dificulta el desarrollo porque es difícil encontrar cosas estandarizadas para las cuales desarrollar.
Claro, y además que
cambian.
Le tienes que dar soporte... corriendo tienes que hacer un port en otra plataforma, ahora esta plataforma tiene no sé qué tecnología, esta tiene hand tracking, pero esta tiene seguimiento ocular de los ojos, Al final lo que hace es que el estudio, que en verdad es un estudio grande, tenemos que estar muy fragmentados y la gente pivota súper rápido. Hemos desarrollado una habilidad asombrosa en implementar plugin toolkits distintos, porque es que no, vamos, que al año es raro que nos probemos 3-4 tecnologías nuevas.
Y una cosa, Carlos, ¿cómo es en vuestro caso, o sea, cómo surgió el tema de PlayStation y el proyecto de Body Combat de Les Mills? ¿Cómo fue eso? Porque por la descripción que salía de Perplexity, ¿no? Sois un estudio independiente, no sé si publicabais, digamos, títulos, que sé, para la Store de Oculus y demás, pero claro, ya el salto a PlayStation es otro nivel, ¿no? ¿Cómo ocurre esto y cuál es tu experiencia?
Sí, pues todo surge un poco a raíz del primer juego del estudio, que es O-Shape, que básicamente consiste... son muros con silueta recortada. No sé si habéis visto los programas estos japoneses.
Que el típico programa japonés, sí.
Te pega y te tira.
Que si no le tira a la piscina...
Exactamente. Pues nosotros adaptamos esa idea a VR y funcionó bastante bien. Entonces, en una Gamescom fuimos a Colonia y conocimos a un manager de Sony. Y a partir de eso, O-Shape salió en las PSVR, la anterior generación, las de Play 4. Y ya con esto teníamos los contactos, sabían cómo trabajábamos, que éramos gente que cumplía. Cuando sacamos Body Combat, pues... Fue claro que queríamos que Body Combat estuviera en PlayStation VR. Y de hecho fuimos partner de lanzamiento.
O sea, os entregaron un SDK antes que estuviera disponible para la gente. ¿Con cuánto tiempo empezasteis Body Combat? ¿Cuánto tiempo teníais antes del lanzamiento un kit de desarrollo?
Pues... creo recordar... te estoy sacando un poco el de a pasear, ¿vale? Pero 6-8 meses puede ser. Pero el proyecto ya estaba bastante maduro y las herramientas, porque nosotros usamos Unity como motor, las herramientas que nos daba Sony estaban muy, muy bien preparadas. Entonces, lo que a 6 meses o 8 meses podía parecer una locura, fue súper bien porque a ver, un porting siempre es duro, siempre hay cosas que fallan, el vídeo no me va, los colores son distintos.
Un porting, a ver, volvemos a lo mismo. Unity es uno de los motores más populares de desarrollo de videojuegos en tres dimensiones, ¿vale? Un porting es cuando tú haces un desarrollo en una engine, por ejemplo, como Unity, y lo tienes que trasladar a un hardware diferente, como en este caso fue trasladarlo a PlayStation 5.
Exacto.
Lo voy a traducir para la gente más bajo nivel. Es que me llevo un juego de mi consola A a mi consola B, básicamente.
Exactamente. Entonces, creo que eso, en un plazo de 6 meses tuvimos el juego listo. Además, vamos, hay otras empresas que los porting los externalizan. Que hay estudios que se dedican única y exclusivamente a hacer porting. Pero la filosofía de Others es que si podemos hacer las cosas en casa para que, yo qué sé, el aprendizaje se quede, preferimos hacerlo.
¿Y trabajáis siempre con IP propia? O sea, digamos que de alguna manera sois vosotros los que generáis el concepto del juego... ¿O aceptáis también, digamos, de alguna manera que algún estudio o que alguien con propiedad intelectual os hable sobre lo que quieren hacer en ese momento?
Bueno, en este caso, Body Combat, la IP la tiene Les Mills, que es la empresa, uh-huh,
claro,
de mega empresa de fitness. Y entonces, en este caso, fue un acuerdo entre los dos de, mira, nosotros queremos hacer un juego de fitness, vosotros tenéis la IP, la idea cuajó. Pero lo que está claro que por ahora, Others, las ideas que desarrolla son nuestras, quiero decir. Ellos pusieron la IP, pero el juego lo desarrollamos entero nosotros, lo ideamos nosotros, obviamente, con unas negociaciones, ¿no? Pero no, además, vamos, aquí a lo mejor me estoy columpiando porque eso ni me toca a mí, pero creo que no, nosotros no, no estaríamos receptivos a desarrollar ideas que vengan ya en plan, ¿tenéis 6 meses para hacerme esto? No, creo que no.
Sí, es que tú lo has mencionado antes, que hay estudios que se especializan, hay estudios que se especializan en porting, hay estudios que se especializan en ser guns for hire y hay estudios que tienen, crean sus propias IPs y que van con ellas para afuera.
¿Cuál dirías tú que es una persona que nos está escuchando que nunca jamás, pues esto nos pasó la semana pasada, ¿no? Que nunca jamás ha probado una VRE2, ¿no? Como nos pasó a nosotros la semana pasada. ¿Cuál dirías tú que es como la cosa en la que más debería fijarse, ¿no? Pues nosotros fuimos totalmente neófitos sin pensar nada, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que, oye, si pillo al Mikel, al Javi, al David, que va a probar vuestro propio juego, ¿no? ¿Tú qué le dirías, obviamente de sensaciones, no de jugabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que más le dirías? Oye, fíjate en esto que es el game changer, ¿no? Es lo que de verdad la toca, ¿no? Play con las VDR2 en esto es lo que se nota que es disruptivo. ¿O qué te parece a ti, según tu opinión?
Hombre, hay cosas que las PSVR2 hacen excelentemente y que por ahora nadie le ha comido la tostada, que es pantalla OLED. La pantalla es una pasada. Eso de que estoy en una cena a oscuras y no veo nada. No hay luz residual, que además por el tipo de lente siempre da como unos halos un poco extraños. Eso se... nada. Después, el tracking de los ojos a mí me parece una tecnología que... sobre todo porque toca lo mío, ¿no? Que es el game design. Creo que da mucho pie a mecánicas muy chulas. De hecho, ya en PSVR2 está el juego este del Dark Pictures, que cuando parpadeas hay unos maniquíes y los maniquíes se mueven.
¡No jodas, tío!
Toda la grima.
¡Hostia!
Hay básicamente hay una luz infrarroja y un sensor infrarrojo que te está, y una cámara que te está traqueando las pupilas. Entonces, las gafas, vamos, el sistema, sabe a dónde estás mirando, si estás parpadeando, y eso da es un game changer total, porque es verdad que ya hace tiempo que pasamos a que los NPC te miraran. Pero es que en plan, tú ahora miras a un lado y el NPC puede mirar para allá, en plan, ¿quillo que estás mirando?
NPC, non-playable character, los caracteres que nos encontramos dentro del juego que no son representados por otros jugadores. Está de hecho, bien. Tuvimos un heavy metal hablando del tema.
Le dedicamos un capítulo bastante molón a los
NPCs. Es, a los NPCs.
Pues eso, es que creo que va a ser lo que cambie realmente y lo que aporte la VR, porque son esos pequeños detalles que a ti te meten en la inmersión, porque es que...
Yo voy a hacer luego una... Les voy a tirar una puya a los Apple fanboys de que además esto es una batería portátil colgando... una petaca rara colgando, que está guay, ¿no? Que es como, oye, tengo un cable y ese cable, chimpón.
Pero no, pero claro, es que normalmente los headsets de VR, claro, o llevan todo integrado, es decir, procesador, batería entero, y claro, el reto está en cómo lo diseñas para que, pues eso, esté muy bien equilibrado el peso, para que no se calienten ciertas partes y demás, o externalizas cosas como puede ser la batería, ¿no? Pero claro, en el caso de PlayStation, lo que se ha externalizado es toda la parte del motor gráfico, el procesador, y literalmente todo. Por lo tanto, puede llegar a unos niveles de calidad mucho mayores que, por ejemplo, unas Oculus que tienen que tener todo integrado.
Sí, sí, eso es brutal, porque al final unas Oculus o las gafas standalone, las Pico, o sea, las que sean,
las Pico, sí,
tienen, es como si tuvieran un móvil dentro de las gafas. Al final no deja de ser una especie de móvil con potencia móvil, que es verdad que hoy día la CPU integrada de ARM y eso han ganado mucha potencia y bajo consumo y la batería dura, pero lo que te da Play, de que es una Play 5, que la estás viendo en 3D, eso pasarán años hasta que lleguemos ahí, porque es que es una pasada cómo se ve eso.
¿Crees? Cuando estuvimos con la gente de Play, le preguntamos el tema del cable, ¿no? Del tether. O sea, que esté de alguna forma vinculado con una. En este caso, con una consola, claro. Y salió mucha reflexión de cómo de alguna forma se podía quitar ese cable, ¿no? ¿Y tú crees que, no sé, habrá futuro cercano la posibilidad de quitar el cable y que, pues yo qué sé, con comunicaciones de baja latencia o por algo parecido se pueda? Porque realmente lo que va por el cable realmente, bueno, son, digamos, la parte de imagen y luego las señales de los diferentes sensores que tiene el casco, ¿no?
Claro, y después...
Una comunicación de baja latencia.
Sí, que es un poco lo que hacía las Quest cuando sacaron lo del AirLink. Al principio te obligaban al cable y después si el Wi-Fi, la señal era medio decente, podías hacer streaming. Es verdad que había cierta compresión, que siempre con cable se ve mejor. Y sí, lo que yo me quedan dudas es qué pasaría con la alimentación de las gafas, porque eso ya te obligaría de alguna manera a buscar un sitio para ponerle una batería. Y las baterías pesan bastante, que es un problema gordo que tienen los S.
Es verdad que ahora mismo no tienen batería, tienes que tenerlo enchufada para poder operar con ellas. Por el chat están preguntando si el sonido de las gafas va por conducción ósea. No va por conducción ósea. De hecho, las gafas te vienen por defecto con estos auriculares, ¿vale? Que es un mini jack que va conectado. Lo que pasa es que puedes literalmente utilizar otro tipo de auriculares más pros, digamos que más
inmersivos. Unos de Sony, ¿no? Unos de Play, como... no sé, blancos, muy de la línea gráfica de las propias VR, imagino que son los que van en el pack. Y joder, la calidad de audio, lo que decíamos a Carlos antes de empezar, era como yo muy equiparado a mis Bose. O sea, yo tengo por aquí, no sé dónde los tengo exactamente, a mis Bose, aquí los tengo, a mis Bose de puta madre de toda la vida, y el sonido yo no noto una diferencia brutal con respecto a esto. O sea, reducción de ruido a tope, inmersión a tope, temas de que te giras y el estéreo te da la sensación que estás metido. O sea, una nitidez muy buena. Vamos.
¿Tú tienes la sensación de que todavía está por inventar la killer app para este tipo de cosas? Quiero decir, todas estas cosas al final del día no están... Y mira que llevamos un montón de iteraciones, pero es un tema que está como muy cerrado para los nerds y la gente como más clasicota, ¿no? Y de alguna manera Nintendo ha abierto un poco el espectro hacia el jugador más casual y esto siempre parece que está a punto de conseguir una killer app, pero no. Siempre está el cachondeo de que esto se conseguirá cuando el porno sea efectivo dentro de este tipo de historias. ¿Tú cómo lo ves como
probablemente ya sea ya efectivo, Javi? Lo que pasa es que puede ser...
Sí, pero todavía faltaría un dispositivo adicional que conectara toda la movida y todavía no hemos llegado ahí.
Yo he visto
Javi, ¿a qué te refieres con toda la movida, por favor?
Con todo gordo.
Yo he visto cosas en ferias de tecnología asiática, sobre todo, porque todo ocurre en la puto Japón y demás.
Todo lo kinky viene de allí.
Se conectan las gafas a dispositivos que no creerías que existían, ¿eh?
Hombre, es que tú te pones un Satisfyer conectado a esto y eso para adelante.
¿Sabes? Sí, pero por eso digo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú en términos de madurez y de adopción y de cosas por el estilo?
Es complicado, porque hay tantos públicos que además no están claros, porque hay siempre como gente potencial a la que vender las gafas, pero a lo mejor son gente que no tiene la pasta. Y luego gente que tiene la pasta, no le vas a vender el concepto de los videojuegos. Entonces, yo creo que aquí hay dos visiones que se están viendo. Por un lado están los videojuegos, que lo encabeza Play claramente, tanto por potencia como... Play, sus gafas son para jugar. Y después está Apple, con las nuevas que va a sacar, que ya es otro concepto, porque no intenta venderte un dispositivo para jugar. Te intenta vender el dispositivo que te trae la vida Apple a ti. Es como siempre, como el iPhone, ¿no? Cuando lo presentaron. Que no pienses en el iPhone como un móvil, sino piensa que puede hacer el iPhone por ti, ¿no? Pues un poco igual. Entonces, ahora parece que la MR, que es la realidad mixta, voy a intentar explicarlo bien para que Javi no tenga que entrar. La realidad mixta es...
Bien, 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 Carlos, muy bien.
Bien ahí, Carlos.
La realidad mixta es, si está la VR, que todo es virtual, ¿vale? Tú estás en un escenario virtual, con manos virtuales, pues la realidad mixta es, a través de las cámaras de las gafas, se graba tu entorno. Entonces, puede sonar un poco absurdo, porque a ti te sitúan en tu entorno normal a través de unas cámaras, pero le superponen elementos virtuales. Con lo cual, esto es muy parecido a la AR, lo que pasa es que la AR sería como el equivalente en una pantalla plana con cámara. Pues en MR estarías en tu entorno de siempre, pero con elementos virtuales. Pues entonces...
Y aparte, entiendo, Carlos, que esos elementos virtuales, al contrario que las AR, ¿no?, más tradicionales, que son elementos, digamos, como que aparecen en una coordenada en el espacio, la realidad mixta, de alguna forma, hay cierto procesamiento del entorno, es decir, sabe cuáles son las paredes o superficies, ¿no? Verticales, planos inclinados y demás, porque cuando tú coges un elemento, lo puedes ubicar casi encima de una mesa o algo parecido.
Claro, pueden... parte de esa fricción que existe ahora en la MR es que el usuario tiene que definir su habitación.
Claro.
¿Y qué pasa? Pues que estás constreñido al tamaño de tu habitación. Aquí vuelvo otra vez a ponerme la gorra de game designer. Si yo te dibujo algo en un entorno virtual que está más lejos que tu pared, tu cerebro chilla de horror porque dice, si es,
claro,
hay una pared, ¿por qué estoy viendo más allá? Entonces, pues, igual que la VR se desarrolló muy rápido, ahora todo el mundo está apostando por MR. Cuando defines el área de juego en PSVR 2, lo haces a través de MR, te estás viendo tu habitación y tú dibujas en ella el entorno por el que te mueves. Todas, tanto Apple como Meta, como Pico, parece ser que ese es el futuro. Entonces, sospecho yo que cuando apuestan tanto por la MR es porque no tienen, o por diversificar un poco, ¿no? Porque saben que al final el mercado de los videojuegos es un poco nicho, y a ver qué pueden rascar de este otro mundo, ¿no? Además te venden llevarte tu entorno de trabajo a la MR, que vas a estar con el Excel abierto mientras ves a tu niño jugando por la ventana, cosas así.
Joder, pero a mí me parece impresionante que en el 2023 todavía estemos diciendo que el mercado de los videojuegos es un poco nicho. O sea, yo puedo entender que el mercado del videojuego hardcore ha sido siempre nicho, y ahí posiblemente está la PS5, lo mismo que están todas las consolas de alta gama. Pero quiero decir, ya estamos con gente que se ha
estamos
criado...
Estamos hablando de Billions. Estamos hablando de Billions.
No solamente que estemos hablando de Billions, sino ya de generaciones que no han nacido sin videojuegos. O sea, no han conocido un entorno en el que no hubiera videojuegos como una opción de o sea, yo puedo entender que se baje un poco las cosas para determinadas generaciones, como hizo Nintendo con la Wii, cosas por el estilo, pero me sorprende todavía un poco que estemos hablando todavía del mercado del gaming como algo relativamente minoritario.
Es que, a ver, es cierto que los videojuegos mueven millones, pero la VR todavía es muy nicho.
Eso sí es verdad.
Porque es que desembolsar 300, 400 pavos...
Y mucha barrera de entrada.
Es una barrera
que no, ventana. Carlos, que sorteamos unas, no sé si estás enterado, las sorteamos y las damos gratis.
Por
gratis.
Fin.
Gratis, gratis, gratis.
Entonces yo creo que va por ahí.
No, pero es verdad, yo creo que...
En cuanto a la tecnología, también aquí yo tengo un poco opiniones contrapuestas. Vale, Carlos, que me pasa un poco en general con toda la tecnología, ¿vale? Y es... Joder, es que gastarme, me meto, 300 pavos en una VR, uf, es mucha pasta. Cabrón, te acabas de gastar 1.600 en el iPhone 14 Pro Plus Max Pro de 1 tera. Entonces, es verdad que hay una barrera de entrada en precio, pero yo creo que va más por la funcionalidad pro que haga que el gran público diga, hostia, me gasto los 400 pavos, o los 1000, o los 800, lo que sea. Por ejemplo, yo estoy seguro que Apple, pese a ser un producto distinto, y salvo que vea algo muy espectacular, casi diría que menos útil, al menos de inicio. Luego ya sabemos que Apple hace rodillo y en 3 años el producto va a ser un cañón, seguro. Igual que fue el primer iPad, igual que fue el primer iPhone, y en 3 generaciones va a ser un cañón de la hostia, seguro. Es que lo va a sacar por ¿cuánto?
¿3.500 pavazos, tío?
Y va a vender
las gráficas.
Claro, y
la primera versión de las gafitas. Es decir, que todavía no hay apps, claro. Todavía no hay no sé cuánto, todavía va a tener fallos a nivel de hardware, le van a pasar cosas. Empieza con 3.500 pavos de partida, tío.
Claro.
Muy heavy.
O sea, yo creo que
hombre, sí, pero si seguro. Estamos hablando de que es una barrera de entrada gastarte 400 pavos, yo creo que lo de Apple es más bien un posicionamiento en plan...
No, pero lo dice Carlos, es otra cosa, no es videojuegos, sino es que es otra...
Es que no es videojuegos, es otro
estilo de vida,
trabajo... Es intentar atraer a los ultrarricos y a la gente, digamos, de alguna manera esto, hacia una fashionable thing que normalmente ni siquiera han querido entrar. Entonces, papá, fíjate, o sea, pero el problema es ese.
David, yo que tenemos Mac. Tú te vas a comprar, o sea, no por el hecho de investigación, es decir, tú para tu día a día te comprarías las
¿qué
de
coño?
Apple. ¿No?
No, a ver, yo he utilizado, mira que he utilizado gafas de realidad virtual y mixta, tío, y yo soy un mega friki de estas cosas, y mira que le he intentado dedicar tiempo y decir, a ver, y todavía de alguna forma no está preparado el hardware para llevar esas gafas durante 1 hora y media, es que te pegas un tiro, o sea... de hecho, desde el punto de vista de game designer, tienes una pregunta antes para Carlos, que es el tema de la duración de las partidas. Es decir, porque claro, casi todos los juegos son juegos muy simples, por ejemplo en Oculus, principalmente también porque claro, o tú llevas las gafas durante 40 minutos, hostia, ya te pesan, te hacen daño aquí, sudas, o sea, tiene un componente, ¿no? Claro, cuando lo llevas, por ejemplo, a videojuegos que naturalmente, por ejemplo en Play, tienen partidas más largas, entiendo que eso también hay un pequeño cambio desde el punto de vista de diseño de juego, ¿no?
Claro. Tradicionalmente, los juegos que se han hecho en VR tiraban más a los arcades. ¿Por qué? Porque se presta a partidas más cortas. No quiero decir que el juego sea corto, ¿vale? Pero a lo mejor echas varias sesiones, yo qué sé. Y a los 40 minutos te la quitas. ¿Por qué? Porque al final tienes aquí algo que te aprieta, te lo aprietas por detrás, si es verano puedes sudar un poco.
Calor de cojones.
Sí, pero...
Más a Sevilla.
Que eso se ha evolucionado, porque yo recuerdo las primeras gafas que eran de esponja y empezaba a sudar, la esponja se empapaba. Horrible. Ahora... Los nuevos headsets se están diseñando para que sean más cómodos. Ya la batería es raro que te la pongan delante. Te la ponen atrás para que el centro de gravedad esté equilibrado. Las de Play, por ejemplo, tienen varios puntos de agarre en la cabeza para que la presión se distribuya más homogéneamente por todos lados, que se va mejorando. Entonces, vamos a tender a sesiones de juego más grandes. Es verdad que yo trabajo prácticamente toda la mañana con las gafas puestas. Yo a la hora de jugar no podría jugar una sesión de 3-4 horas. Acabaría... Además que son juegos que te extenúan físicamente porque tienes que andar moviéndote, que es otro rollo. Entonces las experiencias tienen que ser acordes al dispositivo.
Y yo no sé si a ti te pasa, pero me sorprendió que las PSVR2 tienen un botón por la parte de abajo que hace que se te active, digamos, las cámaras que hay en la parte frontal para que veas el entorno, ¿no? Y no sé muy bien, o sea, es decir, me preguntaba, ostras, ¿para qué? Pero a mí, yo recordaba que a mí me pasa, por ejemplo, me pasaba con las Oculus, que yo cuando llevo, no sé, 20, 25, 30 minutos... desconectado de la realidad, literalmente, porque estás desconectado de la realidad, porque te ponen los cascos, estás solamente. O sea, ninguno de tus sentidos opera con la realidad. Y llega un punto que dices, hostia, voy a apretar el botoncito para ver el entorno, por lo menos para que siga ahí. Es decir, porque puede ser, puede haber pasado de todo.
Sigue siendo de día. Sí,
claro. No ha pasado nadie, hay alguien que me ha mangado el sofá, o sea, ha entrado. O sea, puedes perfectamente estar como ese nivel de aislamiento. Entonces, es interesante ese botoncito que lo apretas y de repente se activa todo. Es como, ah, vale, todo bien, vale. Lo pulsas de nuevo y sigues jugando, ¿no?
Sí.
Javi, ¿alguna pregunta más de las tuyas mega frikis?
Uf, es que estaría dándole la chapa hasta el fin de los tiempos.
Dale, suéltale una.
Lánzale otra, hombre.
Suéltale una.
Claro, es.
Porque yo iba a preguntarle algo más, así como anécdota, ¿no? Anécdota de desarrollador y de equipo de desarrollo vinculada con algún proyecto. Pero bueno, eso puede ser para terminar.
Mira, yo creo que Javi tenía tanta emoción que se ha quedado colgado.
Sí.
Ha sido la emoción, Carlos, de
ha pisado,
decir, por fin
ha pisado el cable del router.
Claro.
Ha pisado el cable del router y se ha ido a la mierda.
Por fin le puedo preguntar una a ver si me dejen.
Bueno, pues te pregunto, es que, yo, Carlos, tío. Yo te quería preguntar alguna cosa así como anécdota curiosa, que, no sé, alguna cosa cachonda que os haya pasado, alguna cosa muy friki de algún fallo que hayáis tenido, algún comentario, no sé, algo, alguna anécdota que tengas, tanto a nivel de bueno, pues puede ser por el Body Combat o puede ser por otro proyecto. Alguna cosa que quieras así compartir chula.
Anécdota curiosa, una. Anécdota graciosa, otra.
Venga, una y una.
Por ejemplo, una anécdota curiosa es que nuestra percepción de nuestro cuerpo es peor de lo que nosotros pensamos que es. Nosotros, por ejemplo, en O-Shape vienen siluetas con los brazos en T, ¿no? Y le pedimos al jugador que se ponga con los brazos en T.
Sí.
Vamos a hacer una prueba rápida. Miradme a mí y poneros con los brazos en T. No miréis a vosotros en la cámara, miradme a mí. Ah, mira, bastante bien. Lo que nos pasaba y detestamos es que la gente, cuando se pone en T, está así, con los brazos ligeramente para abajo. Porque como que tener los hombros para arriba se le hace raro. Le da la sensación de que están más así de la cuenta. Y entonces tuvimos que abrir el umbral de tolerancia porque es que la gente no sabía ponerse en T.
¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de Soul Calibur, por ejemplo?
Sí, hombre.
Pues Soul Calibur, la versión en Dreamcast, tenía un margen de tolerancia mucho más forgiving que en la máquina. Y en la experiencia en diferencia en gameplay era absolutamente brutal. Este tipo de cosas,
Jesús, ¿por qué?
Porque
tenía esa.
Porque era más forgiving en cuanto a la posición y en cuanto a las cosas. O sea, era más natural, tenía más holgura, tenía más, digamos, de alguna manera, más, perdonaba más si el tiempo no era perfecto, el frame no era correcto y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y entonces había un cambio absolutamente brutal y era mucho mejor la versión de Dreamcast que la versión de arcade. Este tipo de tonterías, que parece que son tonterías, el cambio a nivel de gameplay es absolutamente brutal. Es de convertir un juego en algo absolutamente adictivo a convertirlo en algo que es un coñazo y que al cabo
frustrante y tirarlo.
Eso es, exactamente.
Totalmente. Y cuando enlazas eso con la percepción de tu cuerpo, es en plan, pero tío, si yo me he puesto en la postura, si yo la estoy pasando. Es que teníamos que abrir la mano porque es que se nos estaban quejando.
Sí, sí.
Abrimos, perfecto, el juego está más fino.
Pues... Oye, ¿tú por qué crees que, por ejemplo, cosas como Kinect no terminaron de funcionar?
Hostia, pregunta complicada.
Yo no tengo otra.
Es pregunta complicada, ¿eh? Yo tampoco sabría. Yo tuve la Kinect y yo la disfruté muchísimo,
Carlos,
mientras tal.
Si hubieras venido a las del chique, no te harían estas preguntas. ¿Sabes?
Eso es. Te preguntaría sobre tus preferencias sexuales y a quién vas a votar, pero no habría preguntas molonas.
Claro.
Yo creo que quizás no triunfó porque al final el concepto estaba guay. La Kinect como hardware era la hostia, detectaba mapa de profundidad brutal, pero al final todo se reducía como a proyectarte cosas en tu imagen grabada con una cámara o a detectarte cosas que nunca cuajaron. Como que, ¿os acordáis el anuncio de cuando se presentó la Kinect? Que era la hostia, conduciendo, sí, no sé qué, y eso nunca cuajó. porque se quedó ahí.
Mira, pues, esta, yo creo que esta para Javi, esta para Javi, porque era de Microsoft. Bravo.
Bien. De puta. Bien. Así me gusta, reduciendo las cosas al mínimo común denominador. No, pero un hardware que tenía para tomar por culo. No, pero lo puedo entender, lo puedo entender. Al final del día, los juegos eran de un gameplay muy repetitivo. O sea, no eran.
Es cierto, no sé.
Eran muy simplones, ¿verdad?
Eso es. Nosotros notamos en la PlayStation 5 que las experiencias de juego de las tres cosas que jugamos no tenían una mierda que ver ninguna con la otra. No tenía nada que ver Gran Turismo, no tenía nada que ver con Body Combat, que a su vez no tenía nada que ver con Horizon. Era una cosa muy curiosa que además te complica la vida y al mismo tiempo te saca más jugo de los juegos, porque especifica que hay una especie de interfaz de funcionamiento por juego, no general.
Claro, tienes una curva de aprendizaje por juego.
Eso es.
Eso está bien y a ver, al final, yo qué sé, te has dejado la pasta en un juego y lo que quieres es, vamos, desde mi punto de vista, una experiencia medida, que sea lo más acorde a ese juego. Si la hicieran más general, quedarías ahí que ni chicha ni limonada, creo yo.
De hecho, fijaros, yo he estado cacharrando con varios juegos y uno de ellos es el Drums Rock. Es como el Guitar Hero, pero de batería, en VR. Y claro, yo he sido súper fan del Guitar Hero toda mi vida, desde el primero hasta el último que salió, muy viciado. Y claro, cuando vi que había, o sea, como, venga, voy a probar esto. Y es muy curioso porque tú cuando juegas, primero te coges las baquetas de la espalda, las coges así, luego tienes que dar el clac, clac, clac tres veces para que empiece el juego, y a partir de ahí, pues tienes, digamos, cinco, como el Guitar Hero, ¿no? Como las cinco teclas del Guitar Hero, pues cinco, pues tienes dos platillos, creo que la distribución son dos platillos, dos cajas aquí, pues no tienes bombo, evidentemente, y una en el centro, ¿no? Y de alguna forma te vienen como demonios y de diferentes colores y tienes que matarlos de esa manera. Y es muy curioso porque la forma de jugar al Drum Rock, yo tuve habiendo jugado otros juegos, tuve una barrera de aprendizaje, porque la forma de coger las baquetas, o sea, tú, el mando tiene una sensibilidad de cómo tú coges el mando, ¿no? Te reconoce que tienes aquí el dedo pulsado, el dedo arriba pulsado, sin tener que pulsar el botón, simplemente por agarrarlo, tienes esa sensibilidad. Entonces tú podías coger las baquetas simplemente sin pulsarlas, si las pulsabas también las cogías, pero claro, toda la canción pulsando esto te dejaba las manos, ¿no? Entonces simplemente pues tuve que aprender de alguna forma a cogerlas de la espalda y tal, ¿no? Y bueno, pues eso de alguna forma garantiza que cada uno de los juegos utiliza específicamente una serie de sensores, tanto de los dispositivos como de las gafas, para hacer la experiencia, bueno, diferente, ¿no? Lo más realista posible. Y yo coincido que con la Kinect la mayor parte de los juegos eran bastante... Fue una pena porque el hardware está súper bien. Creo que fue un fallo de dinámicas de juego y de juegos, de videojuegos, de no sacarle suficiente partido.
Que de hecho yo creo que algo mucho más simple como era la Wii le sacó bastante más jugo porque tuvo muy claro que el mercado era casual y que los interfaces de los juegos eran muy específicos. O sea, es que al game design, y no es porque esté Carlos aquí delante, yo creo que se le entrega mucho menos valor a la hora de determinar si un juego y un sistema va a funcionar que el que tiene.
Mira, nos llegan preguntas. Dale, David.
Solo un comentario súper rápido, Mike. Es que yo creo que pasa una cosa curiosa, que es la Xbox siempre ha sido una consola, al igual que la Play, de hardcore gamers.
Sí, de hardcore gamers.
Sí. Juegos casual. La Kinect, específicamente, el uso que se le dio fue para casuals. Y había ahí una confrontación. En cambio, por ejemplo, las VR2 o las VR dentro de Play, el juego sigue siendo para hardcore gamers. Es decir, puede ser que haya un juego mega, un poco casual, ¿no? Simplemente para probar las funcionalidades, pero luego pasas a hardcore. Es decir, no hay una expectativa. Y yo creo que esa ruptura de continuidad, es decir, un casual nunca...
Esa falta de consistencia entre...
Claro,
sí.
Se compararía.
Sí, sí, sí. Lo típico de que tienes un target A y apuntas al target B y al final te quedas como con la intersección pequeña de los dos, ¿no? Porque no amplías, exacto, sino que te estás...
Ser todo para todos, ser nada para nadie.
Mike, ¿qué preguntas hay por ahí?
Pues mira, tenemos un comentario de nuestro experto en VR, solo como un comentario, que nos pone aquí un pequeño comentario. La diferencia entre que algo funcione el 95 y 98% es la leche en VR, como hand o eye tracking. Frame rate estable o similares. Mucho menos permisivo que una consola o un juego en PC. Por eso los gimmicks cuesta que cuajen. Ya pasó con Leap Motion, por ejemplo, que tuvo mucho hype para tracking de manos.
Es verdad. Yo tengo un Leap Motion, o sea, lo tengo por ahí. Y el Leap Motion es muy interesante porque al contrario que la Kinect, que lo que hace va así, la Kinect era muy bueno traqueando todo lo que no eran manos. Es decir, el nivel de detalle en las manos no lo traqueaba, traqueaba tu cuerpo, tu posicionamiento y demás. Pero Leap Motion es básicamente era un dispositivo que salió que lo ponías pues, justamente por debajo de la pantalla y tú básicamente ponías la mano encima y te traqueaba de la muñeca para los dedos con un nivel de precisión muy alto y podías hacer gestos para mover por la pantalla. De hecho, salió, no por Leap Motion, sino por esa época de diferentes trackings de manos, salió el tema del Gorilla Hand o el Gorilla Arm, ¿no? Como que si pasas todo el puto día donde hay gente caña, tienes un brazaco de gorila que lo flipas. Y es que es verdad, sí, al final, después de media hora con la mano así haciendo el flipado, pues te dolía la mano que lo flipas. Eso,
se te ponían los Popeyes ahí a saco, ¿no?
Sí. Lo que he dicho antes, que en VR... el hecho de que te tengas que mover tú y estés haciendo acciones que no haces normalmente, vamos, esto claramente es autobombo porque Body Combat lo hemos hecho nosotros. Pero tú juegas a Body Combat y el primer día tienes una agujeta que te quieres morir.
Te pones en forma.
Acabas reventado. Y eso pasa con todos los juegos que tienen hand tracking. Es que al final... estar así todo el rato no estás así normalmente, entonces pues claro,
nos comentan, creo que estás muteado, Mike, nos comentan ¿qué fue de las Google Glass?
Sí.
¿Qué fue de las Google Glass? No hay nada de aquel proyecto de Google que se pueda aprovechar
para estos temas. David, tú como experto en temas de Google Glass.
No, a ver, yo he probado las Google Glass 1, las 2, de hecho lo intenté utilizar para casos de uso en almacén, en centro de distribución y demás, pero es otro concepto muy diferente. Las Google Glass, tal y como, no sé si evolucionará otra cosa, pero me parece muy interesante porque Google, cuando lanzó el vídeo de Google Glass, el primero de todos que fue la repera, yo creo que, digamos, empujó a toda una generación que vino luego a hacer dispositivos de realidad aumentada, realidad mixta, porque fue súper pionero en ese momento. Y luego cuando tú probabas la Google Glass, no solamente la primera, sino también la segunda, era literalmente una especie como de pantallita súper pequeñita en tu ojo derecho, que además costaba enfocarla porque tenías que fijarte aquí, eso era como algo totalmente antinatural. Esa pantallita era como de los años 90, era como un color medio rojizo, es decir, evidentemente el nivel de calidad, el nivel de píxeles y demás era... Vamos, ya te digo, era como volver 20 o 30 años en el pasado, ¿no? Y puedes decir que sacase fotos y demás, pero era, en serio, era una experiencia horrible. Y luego se te calentaba la patilla al cabo de los 20 minutos, es decir, todo tipo de cosas que dices, pero por amor de Dios...
Además, era como ir con tres cámaras una encima de la otra a ver si grabas a quien estaba alrededor, o sea, era todo conceptualmente como una puta
que el evento de presentación de las Google Glass... que fue de Sergey Brin ahí en Los Ángeles, en San Francisco.
Sí.
Se tiraron 8 paracaidistas con ese las
fue un avión,
las puestas.
Sí, tío.
Vamos a buscar el vídeo porque...
eso fue una locura, la verdad.
O sea, tú lo vías en ese momento, Google Glass para chuts. Seguro que sale, porque es que era brutal. A ver, sí, aquí lo tengo. O sea, es que quien
y luego sí que la retransmisión que tenía o las fotos que sacaba luego tenían cierta calidad, pero tu experiencia como usuario era nefasta, tío, nefasta.
Es que en su momento, claro, tú veías este vídeo, ¿no? Que dices, oye, es que van a los tíos a saltar, ¿no? Y era acojonante. O sea, era acojonante los tíos saltando. A ver, mira, aquí están, ¿no? Los pollos.
Es así.
A ver, no era este vídeo, no.
Sí. No era este vídeo. Ah, bueno, no sé si era el vídeo.
Creo que caía como en la convención, ¿no? Donde estaba haciendo la presentación o algo así, ¿no?
Sí. Dentro de la convención. Sergey Brin, yo creo que caía en algún punto y salía a dar la charla porque había caído algo así. Una cosa muy loca.
Claro, era brutal verlos en la propia convención como los tíos de repente llegaban volando. Y tú decías, pero vamos a ver. O sea, ¿qué tipo de fumada... se ha pegado, bueno, aquí, ahora lo encontré, perdonad, ¿eh? Claro, tú veías las cámaras, esto es en un evento, ¿no? Que era la Google I/O, que estaba aquí, pues el Ibrin hablando con los pollos y tal, en videollamada. Claro, que esto era hace 11 años, ¿eh? 11 años, que se dice pronto. Y de repente, pues dice, bueno, no, venga, que nos vamos para abajo. y todo lo que vemos está grabado con las Google I/O, todo en una... Mira, como se tiran, y de repente aparecen en el Convention Center este de repente, y se montan en bicicleta, ¿ves? Y todos en su bici, a ver...
Claro, toda una experiencia muy normal para un usuario de calle, lo veo.
Claro, no, hace rappel, tal...
Claro, lo que hace mi madre todos los días.
Claro, claro.
Y ahí está la peña entrando, efectivamente.
Claro, pero lo que es brutal es, que yo ahí sí comparto con David, es cómo intentaron inspirar una generación. Claro, está hace 11 años. O sea, era la rehostia.
Eso lo hicieron perfectamente. El producto no consiguieron que cuajara, pero el germen de la idea, que es otra cosa que... Es que es algo que tiene mucho en común.
O sea, que en Google esta época
y Meta como empresa grande.
Ni las GoPro casi no existían. Es que es la hostia.
Es que parece una tontería, pero es en plan, hostia, si esta gente está pensando en esto, es que ya se puede pensar en esto, ¿no? Aunque luego haya un trabajo brutal y esto no cuaje hasta, yo qué sé. Y es lo que pasó también un poco con Meta, con las gafas de realidad virtual.
Con las Ray-Ban.
Oculus.
Las Oculus. Las Oculus.
Cuando las Oculus al principio eran independientes, pero a nada que vio que eso tenía un mínimo potencial, dijo Meta. Y estoy yo.
2 años, tío. Lanzaron en 2002 la Kickstarter y en 2 años, 2014, las compró Oculus. Antes de lanzar el DK2...
De hecho, estuvo John Carmack, director compró... de tecnología, una temporada, ¿no?
Me estuvo bastante. Creo que se fue hace relativamente
bastante tiempo, tío. Sí. No, muy, muy flipante. Y bueno, Meta ha sacado la colaboración con Ray-Ban el año pasado, que ha sacado las Ray-Ban Stories, que básicamente es una Ray-Ban, lo que pasa es que tiene una camarita aquí y te permite pues sacar fotografía. Y luego te permite escuchar música, pero yo pensé que la música de las Ray-Ban Stories eran por conducción ósea. De hecho, es que tiene todo el puto sentido que fuera por conducción ósea. Pero no, es un altavocillo. De hecho, si tú te pegas al otro, escuchas lo que... O sea, es un altavoz que si lo escuchas desde fuera, y es como, ¿pero qué cojones? Era como... Bueno. Oye, Mike, Sergio Berbis pregunta una pregunta que es la última que iba a preguntar para cerrar este tema, que es, oye, ¿cuál es el...? Y esto va para Carlos. ¿Cómo ves un poco la evolución al futuro de las VR? Es decir, ¿va a haber un crecimiento exponencial o un crecimiento, tú crees, más continuado como el que hay ahora? ¿Va a haber muchos más players que van a apostar? ¿Hay un problema del hardware normalmente por el tema del coste? ¿Crees que va a bajar?
Yo creo que esto solo puede ir para arriba por varias razones. El hardware cada vez va a poder dar experiencias más realistas. Hace 2 años... todos los juegos o todas las experiencias de VR tenían la apariencia de juegos de Play 2. Ahora ya no. Por otro lado, estamos ganando en potencia de cómputo, no solo para renderizar los videojuegos, sino que podemos hacer muchísimas cosas a la vez. Sabemos ya gestionar muchas cámaras, con la inteligencia artificial ya podemos traquear las manos para saber qué postura estoy teniendo sin tener unos mandos, procesamiento del lenguaje, ya puedo hablar y las gafas saben qué quiero decir. Lo de la realidad mixta, ya las gafas que van a salir, el entorno lo veo en color real, ya no lo veo en blanco y negro, con lo cual ya eso es otro rollo totalmente. Entra Apple, que va a entrar duro, porque es verdad que las gafas son caras, pero a su sector
siempre entra
y a su
duro.
Público le va a vender como churros, porque es lo que sabe hacer Apple. Y yo creo que a partir de aquí, esto va a mover a muchas empresas. Y de videojuegos va a meter a mucha gente que estaba ahí un poco recelosa, ¿no? Pero ya vemos cómo los AAA están empezando a llegar. No solo por Play, sino que, por ejemplo, el Resident Evil 4 ha salido en la MetaQuest. Sí. Pico está también dando duro, que creo que tenía exclusividades potentes como el Walking Dead 2 o algo así. Que ya las producciones de juegos de VR van siendo más tochas y además que el nivel de calidad es que está... nos estamos autoimponiendo los unos a los otros subir el listón, porque hay pocas aplicaciones a día de hoy. Es verdad que todavía no está muy saturado, pero aun habiendo pocas, es que al final el usuario decide en qué invertir mejor el dinero. Pues claro. Es que se está no profesionalizando, porque siempre hemos sido profesionales, ¿no? Pero ya no es algo que le hacen los frikis para probar un poco cómo va lo del VR, sino que ya es un negocio. Y como tal, se está apostando bastante duro.
Mira, yo tengo una última pregunta que la verdad es que me la medio pisa un poco Fer, pero me parece que tal, porque el otro día nos pasó, Carlos. El otro día vamos a la Office de Play, nos pareció la polla y tal, pero dije, hostia, qué putada que solo podemos jugar uno, ¿no? En VR. Y dije, hostia, esto es todavía un poco que no, o sea, que no es una putada, pero como una sensación de, no es como cuando David y yo jugamos al Guitar Hero, que te enchufas dos guitarras y en un minuto estás haciendo una partida acá, ¿no? Entonces, Fer nos hace una pregunta en esta línea. ¿Cómo ves el tema de los juegos asimétricos? Que una persona esté en las VR y lo demás en la TV con el mando. ¿Algo que te suene que Play está en esta línea? O vosotros como estudio, más vosotros, ¿no? Tú a la hora de diseñar, ¿piensas también en este caso uso uno paso nosotros? Pero claro, al final también es una sensación un poco rara, ¿no? Es decir, si tú eres un jugón tú solo en tu casa, sí. Pero ¿y si eres cooperativo? Si tienes un colega, un hermano, un primo que juegas con él.
Claro, ahí... hay experiencias asimétricas lo que, y venden bien, ¿eh? Lo que pasa es que es una jugada un poco complicada, porque al final necesita de que te instales una APK en el móvil o cosas así. Entonces estás añadiendo capas de fricción y además estás dividiendo como la experiencia. Es, si ya es complicado hacer una experiencia satisfactoria en un juego para un dispositivo, pues hacer que todo sea redondo, que todos se lo pasen bien, que no se peguen piñas por ver quién es el siguiente que se pone las gafas, es complicado. Entonces,
claro, el tema sería el multijugador online, ¿no? Sería el multijugador online.
Claro.
Entonces, ¿a qué se tiende más? A eso, al multijugador online. Varios con gafas pueden jugar a la vez. Pero el asimétrico, aunque, repito, hay experiencias bastante guapas, ¿eh? El Acorn, por ejemplo, en MetaQuest, que el que tiene las gafas de VR le es atacado por los que juegan con el móvil. Pero son excepciones. Y yo creo que el nicho es pequeño. No creo que haya mucho hueco.
Necesitan lo mismo que hablábamos antes, un diseño del juego from the ground up. O sea, desde el principio, específico para esto. Totalmente. Muy poco trasladable, muy poco replicable, que va en contra del concepto de engine, que va en contra de un montón de cosas, de la reutilización de assets entre un juego y otro.
Claro, y del concepto de vamos a jugar. Porque eso si es. Los dos tenéis gafas, los dos abrís la aplicación, os conectáis y ya estáis. Pero ahora venga a mi casa, bájate esta APK, mete este código de sala. Es como demasiado farragoso como para que alguien lo haga asiduamente.
Sí, demasiada fricción todavía.
Sí, sí, sí.
Bueno, chavales, estoy mirando la hora. Tampoco queremos estirar. Yo creo que podríamos quedarnos aquí la de Dios hablando.
Sí,
claro. ¿Saco otra pregunta, Mike? Me parece un ideón, ¿eh?
Eso existe. Bueno, vamos. Sí.
Vamos. ¿Existe?
Eso no es que exista porque no hay un cable LAN, pero
no, nosotros no. Carlos, le vamos a decir desde aquí a la gente de PlayStation, si nos escucha, que queremos hacer el primer gran premio.
La primera LAN party.
VR2 en España con una comunidad, la queremos hacer en Gran Turismo, un gran premio de Fórmula 1, un rally, un tal. Y tú también, Carlos, tú también con nosotros a correr, perfecto. A darle cera.
Decidme el día que yo me apunto.
Vamos por escuderías. Así somos pares, claro. Tú, como serás jugón, pues tienes que ir con Javi, que es un señor mayor. Y ya estará, ¿sabes? Estará regular.
Han hecho más videojuegos después del Comecocos.
Yo voy a entrenar, yo me entreno al drums rock, este, como el Guitar Hero de batería, ese me entreno yo, para la LAN party.
Es que molaría mucho, ¿no? O sea, ¿y qué decías, Carlos? ¿Que ya se están haciendo con temas de VR?
Vamos, nosotros los viernes en Others, cuando acabamos, es tradición quedarnos a tomar cerveza y a jugar al Paulop. No sé si lo conocéis, es como el Counter Strike de VR. Y físicamente estás pegándote tiros con los compañeros y vamos, se han dado el caso, porque la oficina es grande, pero somos muchos. Se han dado el caso de puñaladas virtuales y a la vez reales, de puñetazo en las costillas.
Claro que sí, joder, claro que sí. Una moja y le vas a meter una moja una en las costillas y al mismo tiempo la mueve.
¿A eso?
Eso hace equipo, joder.
¿Y cómo tiras la granada?
Sí, sí, eso está guay. Es la hostia. Bueno, lo del VR es que se presta mucho a... Ya te digo, es que vives la experiencia. Entonces, si estás con colegas, se multiplica. Yo creo que ahí la idea tiene futuro.
Qué guay.
Pues nada, lo proponemos a PlayStation, a ver si para la vuelta en septiembre, octubre, podemos organizar una gran party molona VR. Bueno, chavales, entonces, mil gracias, Carlos, por el ratito, por
a vosotros,
por haber compartido.
Espero que te lo hayas pasado bien también con nosotros.
Sí, 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 me reí mucho.
A partir de ahora tienes que ser nuestro embajador en Others, ¿sabes? Tienes que...
Correcto,
la gente,
correcto.
Podcast, son la hostia, son unos raros, pero son la polla.
Yo a ver si podemos estar en VR de alguna forma. A ver si nos metemos en VR de alguna forma. Inventan el VR. Vale, y antes de terminar, vamos a otra vez a recordar el tema del concurso, Mike, que yo sé que tú querías sacarlo de nuevo. Vale, sorteamos Play 5 más VR2, ¿vale? Que es un regalazo firmado, ¿vale? Firmado por aquí los tres, con nuestra...
Firmado y con permanente. O sea, firmado y con permanente.
O sea, no podéis quitarlo salvo que reventéis la consola, o sea que ahí queda. Las VR no están firmadas porque nos parecía too much, ¿eh? Pero bueno, la consola está ahí firmadita, muy molona. Vamos a saber a quién se la damos, a quién gana el sorteo, por lo tanto, como le damos luego en venta en Wallapop o en eBay, nos cabreamos, ¿eh? O sea, esto es un regalazo.
Hostia.
Entonces.
De hecho, es más, seguro que la gente de Play tiene el ID de la consola. Entonces, no seáis tontos, pues nos vamos a enterar, joder.
Os perseguiremos.
O sea, bueno, si la venden porque dice firmas de Heavy Metal más PS5, dices, oye, pues por lo menos, pero...
Vale, entonces, las cuatro normas del concurso, ¿vale? Lo primero, seguirnos a la cuenta heavymetal-es en Twitter, ¿vale? Segundo, poner un tweet mencionándonos, ¿vale? Y con los supercuernacos ahí, super creativos, que fotito de lo que queráis, ¿vale? Ya, de hecho, si buscáis y no buscáis y veis las menciones, veréis que hay mucha gente que ya ha publicado cositas muy molonas. Y luego, registraros, muy importante, en la comunidad premium de Heavy Metal, ¿vale? En Splendid. Básicamente porque accederéis al Telegram privado splendid.club, ¿vale? Y los registráis en la comunidad de Heavy Metal y lo último es ya compartir el tweet dentro del Telegram privado, ¿vale? Para que sabemos que hayáis participado. Y el día 8 de julio Mike hará el sorteo en su Night Metal, ¿vale? O sea que tenéis unos cuantos días para publicar cosas molonas y sumaros a la comunidad.
Correcto.
De nuevo, mil gracias, Carlos. Espero que hayas pasado un ratito. Ha sido muy guay. Y gracias a Play, tío. Gracias a Play que a PlayStation que se ha portado súper guay.
Por
acogernos a las oficinas.
Por las dos cosas.
Por presentarnos a Others y por darnos este regalazo para la comunidad.
Que no sea la última, ¿eh? Aquí hay que volver.
Muy bien.
Que no sea la última. Oye, que nos damos un paseo. Nos damos un paseito por Sevilla, por Others, para friquear un rato, ¿eh? Eso está hecho.
Allí. Las puertas abiertas.
Dile a la gente de marketing, decía, joder, es que marketing los grandes olvidados. Dile que hacemos un capítulo en directo por ahí en vuestras oficinas, que nos regalen unos juegos, unos algo, claro, joder, y friqueamos.
Friqueamos, que yo me apetece echarme ese Pavlov VR un viernes con cervezas.
Hay nevera fresquita, o sea que la invitación es formal, ¿eh? Que...
Los basics a su lugar, así me gusta.
Venga, hecho. Señores, salud y ciencia, y VR.
Salud y ciencia, perras, y videojuegos.
Chao.
Hasta luego.
¡Adiós!